Iván, buenas tardes. Luego de una reunión con el señor secretario de la Presidencia de la República, el ministro de Economía y el ministro de Trabajo, tenemos en la sala de prensa de la Torre Ejecutiva al señor Ariel Ferrari, del Banco de Previsión Social, director en representación de los trabajadores, el señor Sixto Amaro, el presidente de UNASPU, el señor Edgardo Ollenar, de coordinador del PIT-CNT, la señora Alejandra Pico y el señor Milton Castellano del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT. Los escuchamos con mucha atención.
Nosotros tuvimos una reunión por demás interesante, el movimiento sindical y bueno, los compañeros de UNASPU y nuestra representación en el BPS, desde hace bastante tiempo estamos preocupados y hemos venido tratando de desarrollar propuestas concretas, viables, serias, sobre el tema de la distribución de la riqueza y de la forma de mejorarla, partiendo de la base que la generación de riqueza en nuestro país en los últimos años ha sido importante, ha sido sustancial, y entendemos que no existe un correlato adecuado con respecto a los niveles de redistribución posibles, necesarios, imprescindibles para la mejora de vida de aquellos sectores que generan la riqueza, que son los trabajadores y los trabajadores sin trabajo también, ¿no? Queremos, también hemos hecho planteos con respecto a la inclusión, al desarrollo de la formalización, con respecto a, bueno, a ir transformando este país en términos de su matriz productiva para que la desocupación pase a ser cada vez más un elemento episódico y no estructural. Se ha descendido, ha bajado en forma sensible, independientemente de ello, son cientos de miles los trabajadores que se encuentran hoy sin trabajo. Y generar trabajo y tener políticas de Estado y políticas de gobierno para generar trabajo, inversión pública, inversión estatal, implican necesariamente uno de los mecanismos que nosotros entendemos importantes, de los más importantes para la redistribución, generación y redistribución de riqueza. Generar trabajo, trabajo de calidad, por sobre todas las cosas. En esta coyuntura precisa, nosotros en el marco de eso, que ha sido la propuesta histórica del movimiento sindical y de las organizaciones hermanas, hemos hecho una serie de propuestas sobre el tema que se está manejando hoy, que es el tema del 2% del IVA y la posibilidad de rebajarlo. Nosotros entendemos que el IVA es un impuesto regresivo, lo hemos dicho siempre, lamentablemente en algunos momentos prácticamente se ha dicho a través de la prensa que nosotros dijimos que no queríamos rebajar el IVA. No se trata de eso, se trata de que para nosotros, y en esta coyuntura histórica, esa cifra que nosotros analizamos como muy importante debiera tener un impacto mucho más claro sobre los hogares de los trabajadores, sobre los hogares de los sectores con menos recursos y sobre los hogares medios. Y por eso hicimos una serie de planteos bien claros. Hay tres o cuatro que implican la rebaja del IVA en la facturación de UTE hasta 400 kilovatios, que implica la rebaja del 100% de IVA en un grupo de productos de la canasta básica. Estos dos componentes que son muy importantes, junto con el componente de las asignaciones familiares, bueno, y de las pensiones y jubilaciones, que tal vez los compañeros van a poder desarrollar mucho mejor, o algún otro aspecto concreto y técnico que los compañeros del Cuesta Duarte van a poder desarrollar, se transforman en lo que es el planteo del movimiento sindical de la UNASPU y bueno, de nuestra representación en el BPS, la representación de los trabajadores. La respuesta primero fue positiva, se recibió, que es lo que a nosotros nos importa en el marco de una discusión seria, en el marco de una discusión en la cual los elementos de juicio aportados por el movimiento sindical y su análisis y por el resto de los compañeros son de recibo, porque efectivamente lo son, además, estamos plenamente convencidos de esto. Y bueno, nosotros vamos a hacer públicas nuestras propuestas, la fundamentación de las mismas, los planteos y hacia dónde van. A partir del día de hoy vamos a trasladarlo a nuestra mesa representativa nacional ampliada. Allí se darán algunos otros debates y bueno, estamos a disposición de ustedes, ¿no? No sé, Milton, si tú querés hacer alguna aclaración con respecto a estos puntos.
No, precisar, son 9 puntos lo que la central con UNASPU hemos planteado en el día de hoy, que tiene que ver con una serie de baterías en los temas tributarios que ayuden al objetivo central, que es una mejora de la distribución de la riqueza. La primera propuesta exonerar el 10% de IVA a todos los productos de la canasta familiar, los productos alimenticios, carne, vacuna, ovina, porcina de aves, pan, galleta de campaña, pasta, fideos, pescado, aceite, grasas comestibles, azúcar, harina, arroz, yerba, café, té y sal. Esos son los productos de la canasta familiar que tienen un IVA del 10%, bajarlo a cero. Es decir, que esos productos no tributen. Y además, buscar que se no tribute aquellos consumos de kilovat que vayan entre los hasta 300 y 400 kilovat. El segundo punto, en torno a las exoneraciones tributarias, no ampliar el régimen de zonas francas. Es decir, el Uruguay tiene un conjunto de zonas francas que habría que revisar su composición y fijar en la ley de inversiones que los topes de inversión de exoneraciones sea el 70%. Proponemos además que los actores sociales, trabajadores y empresarios participemos junto con los ministerios respectivos en la adjudicación de las exoneraciones de inversiones. Proponemos en tercer lugar aumentar el IRPF a la renta en la parte de dividendos. Actualmente se paga por cada empresa y cada propietario que retira dividendos paga un 7% de impuesto. La propuesta es subirla a 10%. En cuanto al IRPF en el trabajo, proponemos aumentar una base mínima no imponible al IRPF, es decir, pasar de 7 bases de prestaciones a 8. Y proponemos además que las dos franjas más altas de IRPF, la que está en el 22 y 25%, pasen a 25 y 30 respectiva, es decir, un aumento al IRPF y a aquellos salarios que están por arriba de los 100.000 pesos. Planteamos también mantener el impuesto al patrimonio, que ha ido gradualmente desapareciendo, porque pensamos que es uno de los impuestos que grava la riqueza y que la riqueza acumulada en Uruguay no data de los últimos 2 o 3 años, sino que data de muchísimo más. Proponemos en sexto lugar ahondar la fiscalización para que la evasión tributaria siga decreciendo. Se ha aumentado mucho la recaudación desde el punto de vista del control de la evasión, pero creemos que hay que seguir trabajando porque es un hecho importante, porque es una forma también de justicia tributaria y además de que efectivamente todo el mundo aporte lo que le corresponde. Después tenemos 7, esos son los 6 puntos tributarios y planteamos después 3 más que tienen que ver con los aspectos de la seguridad social y asignaciones familiares, que nos van a dar los compañeros. Este documento que fue presentado y que tiene toda la introducción, a partir del mediodía está dispuesto a toda la prensa, va a salir desde el Cuesta Duarte y del PICNT, el documento completo, a través de los correos electrónicos de todos los medios.
Nosotros, desde el punto de vista de los jubilados y pensionistas, compartimos las consideraciones generales que hacen los compañeros del PICNT y queremos señalar que la reunión fue muy positiva y que quedó en manos del Poder Ejecutivo con una opinión favorable en la reunión que mantuvimos en el día de hoy con los señores ministros y el secretario de la Presidencia, la creación de un ámbito similar al funcionamiento que tienen los consejos de salarios para considerar todos los temas que hacen a los jubilados y pensionistas. El ámbito estaría integrado por el ministro de Economía y Finanzas, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, el presidente del BPS y una delegación de ONASPU. Ha sido la entrevista del día de hoy, nosotros consideramos como positivo el hecho y la consideración de eliminar el 1% que aportamos hasta hoy en solidaridad con los jubilados y pensionistas de menores ingresos que, valga la redundancia, ingresan al sistema mutual. Esto es un impuesto que viene del año 96, que tuvo su razón de ser cuando se votó la ley 16.713 y que ingresó a sectores de jubilados de menores ingresos al sistema mutual. Este sector aportó un 3% y el resto de los jubilados y pensionistas aportamos este 1% en solidaridad con ellos. Hoy día el ingreso a través del FONASA al sistema mutual o a salud pública está financiado por el presupuesto nacional, lo que equivale a que el descuento de este 1% ya no tiene razón de ser. Esto fue recibido en la reunión positivamente, insisto, y está en los temas a resolver a breve plazo. El otro tema que planteamos está vinculado a las jubilaciones mínimas. Habíamos acordado con ONASPU aumentos periódicos de las jubilaciones mínimas que culminan el 1 de julio del 2011 con una jubilación mínima en 4.500 pesos. Está planteado continuar periódicamente aumentando el monto de las jubilaciones mínimas hasta irlas dignificando. En ese plano también estuvo planteado y se va a continuar la discusión con lo que tiene que ver con la prima por edad y la aplicación que se hace hasta el día de hoy, que únicamente contempla a los que ganan menos de 3 BPC, o sea, menos de 6.800 pesos, pero que además conviven en hogares que el ingreso per cápita está por debajo de esa cifra. Esto fue planteado, fue considerado, y nosotros creemos que a la brevedad vamos a tener respuestas a estos temas y somos bastante optimistas al respecto.
Bueno, primero, la reunión y el planteo hecho por nosotros, hay un compromiso de inmediato hacérselo conocer al presidente de la República. Compartieron muchos de los temas planteados con nosotros. Fundamentalmente, a mí me gustaría destacar que cualquier ajuste tributario que se haga, cualquier reducción, se tiene que ver reflejado en la sociedad, se tiene que ver reflejado en la gente. Es decir, eso creo que es una coincidencia primera, importante. No se vieron como injustificados y tienen además análisis, estudios hechos de viabilidad, de costos presentados por ONASPU y por el PIC-CNT, que en definitiva dan respaldo técnico a las propuestas. La mayoría de ellas lo que hacen es acortar los plazos, proponer acortar los plazos en un proceso de reducción. Desde hace mucho tiempo, desde que se instaló la ley 18.227, donde se relaciona la asignación familiar a la situación de vulnerabilidad socioeconómica del núcleo familiar donde vive el hijo, y se mantiene por otro lado las viejas asignaciones familiares. Bueno, nosotros de alguna forma estamos planteando acelerar ese proceso, unificar en un solo sistema y siendo el más beneficioso, eliminando esas 50.000 que cobran 178 pesos o 100.000 que cobran 356 pesos por hijo, y yendo a los montos que tiene la otra de 850 o 1.200 según edad escolar y edad lesial. Lo mismo que la ley 18.227, que aumenta el subsidio por enfermedad de los trabajadores de actividad privada, que pasó de 3 el 1 de enero de este año, y así cada enero está planteado en la ley llegar en el 2015 a 8, a cortar esos plazos. Es decir, nosotros planteamos que al enero del 2013 se acorte de dos plazos. Eso tienen ya estimaciones de costos y demás. Por lo tanto, el análisis que podrá hacer el Poder Ejecutivo será, bueno, si existen los recursos para poder dar respuesta positiva a esto planteado que se considera justo. Y creemos nosotros que puede estar basada esa respuesta cuando se plantean, por un lado, que dos puntos del IVA es lo que está en condiciones de dejar de recaudar y sería un costo de 260 millones, esto, como el 1% a los jubilados, también en la medida que el 2014 más del 90% de los jubilados ya estarán en el FONASA y estarán pagando todos el 3%, se elimina ese 1. Lo que estamos planteando, y parece de justicia, sin entrar a discutir un tema legal que para nosotros, al haberse aprobado la ley que crea la Junta Nacional de Salud, se debería haber derogado el 1% que se creó por la Ley de Seguridad Social, la 16.713. Entonces, se siguen las conversaciones, en particular en el sector de los jubilados se va a estar, por parte del Poder Ejecutivo, convocando en los próximos días a ese ámbito tan reivindicado por ellos, y en lo que tienen que ver con los demás temas lo irá procesando y esperemos tener respuesta a la brevedad de, como decía al principio, temas que son coincidentes, que objetivos compartidos, que cada rebaja que se haga, cada beneficio que se cree, sea reflejado en el común de la gente.
Bueno, como verán, el conjunto de planteos que nosotros hemos realizado y que han sido recogidos por el Poder Ejecutivo tienen que ver con un concepto de lo que es redistribución de la riqueza y atienden específicamente a una serie de aspectos que nosotros entendemos que son viables y que apuntan a redistribuir entre los sectores más desposeídos, pero también apunta a redistribuir entre aquellos sectores con trabajo que al día de hoy necesitan de señales y necesitan de contar efectivamente con elementos de redistribución en su bolsillo. El planteo de quitar el IVA a la UTE y a esa canasta básica de alimentos impacta sobre todo los trabajadores, y nosotros queremos dejar muy claro, además, como movimiento sindical, la preocupación que tenemos por ir eliminando en forma paulatina los salarios más bajos y los transformando en salarios más dignos, pero a su vez también partiendo de la base de que existe un porcentaje importantísimo de uruguayos que gana un salario absolutamente insuficiente, encontrar mecanismos de redistribución que impacte también sobre los salarios de esos trabajadores que ganan 10, 12, 15 mil pesos y que evidentemente con esos salarios y en este país es muy difícil poder vivir en forma digna. Por eso es que nosotros planteamos que este mecanismo es muy justo y es muy justo y atiende a mejorar la situación de todos aquellos que vivimos del trabajo, que somos en definitiva los que generamos realmente la riqueza en este país.
¿Algo más que agregar? Muy bien, entonces abrimos un espacio para preguntas. Adelante.
Gracias. Radio Uruguay, María del Carmen Velos. Quería hacer la consulta siguiente. Evidentemente las autoridades se van a tomar un plazo prudencial para analizar las propuestas que ustedes han presentado y más allá de que esperen que en breve haya una respuesta, algunos días habrá que esperar. La consulta concreta es, ¿existe ciertamente la posibilidad de que se siga cobrando ese 2% y no se rebaje y se reparta como ustedes quieren? Porque el ministro de Economía ha afirmado en varias ocasiones que lo que está previsto es que se rebaje el 2% y eso es lo que se va a hacer.
Desde nuestro punto de vista, como movimiento sindical, en las propuestas que hemos hecho, queda claramente especificado qué es posible, qué es viable, de acuerdo a los criterios de análisis con los cuales nosotros elaboramos nuestra propuesta. O sea, nosotros tenemos la información que hemos extraído de la información vertida por los ámbitos oficiales, o sea que construimos nuestra propuesta no sobre la base de una idea, sino sobre la idea de los datos científicos de la realidad en términos del proceso económico y del proceso impositivo. Podrá haber siempre un margen de error. Acá hay dos temas: uno es la decisión y la voluntad política, hacia dónde se apunta, hacia dónde realmente se tiende a distribuir, y por otro lado, cuáles son los mecanismos que se utilizan. Nosotros brindamos nuestra opinión y está sustentada. Y entendemos que sí, que es viable, y entendemos que sí, forma parte de una concepción de redistribución que mejora sensiblemente para muchos su posibilidad de ingreso y de calidad de vida, ¿no?
Canal 10, Silvera. Al representante del Cuesta Duarte, cifras. Exoneración de la canasta básica, eso es llevarlo a cero. cuánto implica de no recaudación. El tema de la UTE, esas franjas que fijan ustedes también, cuánto es. Con respecto al IRPF, a partir de qué sueldo, de qué dinero de ingresos se pagaría. Cifras, por favor.
Nosotros, en primer lugar, partimos de la base de que, y esto es importante aclararlo, el IVA es el impuesto más regresivo que tenemos en el sistema tributario y el movimiento sindical está a favor de que se vaya disminuyendo el IVA. No hay una contraposición con lo que planteaba el gobierno o el programa de gobierno de bajar el IVA. Lo que estamos tratando de buscar son los mejores mecanismos para que ese traslado verdaderamente se vierta a precios. Uno de los posibles mecanismos que planteamos es la rebaja de 10 puntos en los alimentos que hoy están tributando al 10%, que al ser de mayor magnitud y en una cantidad de rubros más limitada, es más fácilmente verificable. Nosotros estimamos que esa rebaja de 10 puntos tiene un costo similar a la de 2 puntos en el IVA de todos los productos. En relación a los incrementos en las tasas más altas del IRPF, nosotros creemos que así como se tienen que ir eliminando o disminuyendo la carga de los impuestos indirectos, como contrapartida, hay margen para incrementar los impuestos directos, tanto por el lado de los impuestos a las rentas empresariales, más que nada por las exoneraciones que hoy se otorgan, como por el IRPF que están pagando los salarios más elevados y que también se van a ver beneficiados con un incremento, como estamos planteando, del monto mínimo no imponible que va a abarcar a todos los trabajadores que hoy pagan IRPF. La rebaja en las tarifas de UTE es un planteo, si se quiere, alternativo o a estudiar, porque tendría un costo adicional a la rebaja del 10% en los alimentos de la canasta.
Sería de alrededor de 80 millones de dólares más o menos, planteándonos sobre la base de 300, 400. El tema es que además nosotros, como dijo la compañera, estamos planteando mecanismos de reajuste impositivo para aquellos que ganan más, en serio, ¿no? Y para los que tienen más, que era la propuesta o la idea política inicial con la cual este gobierno llevó adelante buena parte de su campaña y que nosotros coincidimos además. Y por eso es que nosotros planteamos el tema de una revisión y una modificación de exenciones impositivas a nivel de dos grandes núcleos, ¿no? Que es de todas las zonas francas y lo que de quién más se pueda llevar adelante con ello, y de exenciones impositivas a emprendimientos industriales, emprendimientos de trabajo que deben ser necesariamente limitadas. Planteamos un 70% de lo que se está al día de hoy y creemos que no va a incidir sensiblemente en cuanto a la inversión. Hay todo un cuco, hay toda un agitar por parte de determinados actores a nivel de la realidad sobre el riesgo que corre este país de que vengan o no vengan inversiones. Nosotros como movimiento sindical lo primero que planteamos es que creemos que debe realizarse inversiones por parte del Estado en el desarrollo, infraestructura y demás, y que eso es una forma de generar trabajo, de generar redistribución de la riqueza, y a su vez que la seguridad jurídica, la seguridad política, la seguridad de estabilidad, la seguridad de estabilidad económica son elementos de garantía más que suficiente para que la inmensa mayoría de quienes han venido a invertir acá al día de hoy y dejan al país a través de sus inversiones, dejan al país trabajo, parte de impositiva y demás, hubieran venido igual. No creemos que sea un elemento determinante en el sentido de que se corra el riesgo de que vengan o no vengan a invertir. Van a venir a invertir igual. Es más, muchos grandes emprendimientos, tenemos la duda muy, pero muy fundada, de cuánto efectivamente le dejan al país, si no es muchísimo menos que lo que son las exenciones impositivas. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Pablo Melgar, del diario El País. ¿El ministro de Economía les dio algún tipo de señal de apoyo o aprobación de algunas de las 9 medidas que ustedes proponen? Y la misma pregunta es para el caso del ministro de Trabajo, Eduardo Brenta.
Sí, lo primero es el reconocimiento de la seriedad del planteo por parte del Ejecutivo y de que este planteo va en el sentido, no de un cuestionamiento a fondo, ¿no?, de muchos de los aspectos de la política impositiva, sino que intenta modificaciones que hacen a lo conceptual, que es la redistribución de la riqueza, con propuestas claras. ¿Y el gobierno va a estudiar? ¿El gobierno va a tomar sus posiciones? ¿Dio algunas señales con respecto a algunos temas que tienen que ver con previsión social, que tienen que ver con los jubilados? Digo que son temas que se vienen discutiendo desde hace más tiempo y como que de alguna forma ya hay algunas ideas en torno a esto. Con respecto al resto de nuestros planteos, lo van a estudiar. El compromiso es trasladarlo a Presidencia de la República, trasladárselo al presidente Mujica y, a su vez, bueno, darle el trámite que se le debe dar, una propuesta que es seria, que es fundamentada, de una organización que es representativa del sector de la sociedad, es la única representativa del sector de la sociedad que al día de hoy genera la riqueza, que son los trabajadores, que es el PICNT.
Incluso una cosa, es decir, hay propuestas de estas que necesitan trámite legislativo,
claro.
Es decir, que no solo son resorte del Poder Ejecutivo.
Cristina Riquerite, Belibre, ustedes hablaban de una mayor carga impositiva a, bueno, a las ganancias excepcionales o elevadas seguramente al 20% más rico de la población de la que hablaba el Presidente de la República. ¿Cuánto más sería esa carga impositiva?
En realidad el planteo de aumentar la carga impositiva a los sectores de mayores ingresos de la sociedad viene por dos lados. Por un lado, en el IRPF al trabajo, aumentando las tasas marginales más elevadas, la que hoy está en 22%, en concreto planteamos llevarla a 25, y la que está en 25 a 30. De cualquier manera, eso no necesariamente se va a traducir en una mayor imposición a esos sectores, que son sectores que se van a ver beneficiados por la devolución que se va a realizar a partir de su aporte al FONASA, y a su vez porque el planteo respecto al IRPF al trabajo también implica, o el planteo por lo menos abarca, aumentar el monto mínimo no imponible. Entonces, por una vía se van a ver afectados y por la otra vía se van a ver beneficiados. En relación al impuesto a la renta empresarial, no estamos planteando ninguna modificación de la tasa de IRAE, que hoy está en 25%, sino en ser más selectivo en las exoneraciones que hoy se brindan, en particular a partir de la ley de inversiones, que significan un sacrificio tributario, a nuestro entender, muy elevado, y que justamente consideramos que podría ser más selectivo hacia aquellas inversiones más estratégicas, dado que la coyuntura actual es muy favorable para la instalación de la inversión por sí sola, más allá de las exoneraciones que se brinden.
¿Y eso en números cuánto significaría para distribuir?
Bueno, actualmente las exoneraciones solamente de IRAE hacia a Zona Franca y a la Ley de Inversiones se acercan al 1% del PBI, del Producto Bruto Interno. De cualquier manera, no estamos planteando que se quiten todas esas exoneraciones, sino que se dejen de incrementar o se sea más selectivo en la forma en que se van incrementando. De manera que es difícil estimar cuánto se reduciría, porque hay una cantidad de exoneraciones que ya están otorgadas y que no las estamos cuestionando.
¿Más preguntas? Muy bien, damos por finalizada así esta conferencia de prensa, agradeciendo a los representantes de las distintas organizaciones de los trabajadores, así como a los representantes de la prensa. Buenas tardes.